Esta es la segunda parte del sermón titulado Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 11. La solución. Bueno, con respecto a lo que les estaba diciendo, sobre aquellos cuatro principios de esa institución del Rotary International, aquellos cuatro principios, le garantizo, ayudarán en el engaño satánico de un gobierno mundial, lo cual ya va en camino de ser alcanzado. Aunque pueda haber algo que es bueno, no puede salir y conformarse a este mundo. Aquí está lo que Dios quiere con nosotros. Vayamos a Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 2, donde dejamos. Estábamos en Romanos capítulo 12. Entonces sigamos en el verso 2. Dice así: si no sean transformados, esto es, cambiados. Sigamos, por la renovación de sus mentes. ¿Cómo? A través de la morada del Espíritu Santo, poniendo en su mente la palabra de Dios. Sigamos, para que puedan probar, no solamente a usted mismo, no solamente al mundo, sino también a Dios. Sigamos, lo que es bien, agradable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Así es como Él quiere que vivamos. Entonces, el otro lado de esta moneda lo encontramos en 1 de Juan capítulo 2. Vayamos allí. Y esto llega a ser muy, muy importante para nosotros de comprender y entender. Aquí está lo que se nos dice hacer. Si vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, ser y fortaleza, lo cual debemos hacer, y este es el primer mandamiento, entonces lo recíproco o lo opuesto de eso es. Vayamos a 1 Juan, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 15. 1 de Juan, capítulo 2, comenzando en el verso 15. Dice así: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque está gastando demasiado tiempo amando las cosas físicas. Tiene sus ídolos allí afuera. Tiene las cosas que está creando en su mente, las cuales están amando al mundo y las cosas en el mundo, y todo lo que tiene que ver con el mundo. Es imposible que tenga el amor de Dios en usted. Sigamos, verso 16. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física no es del Padre, sino es del mundo. Y el mundo y su lujuria está desapareciendo. Todo eso está llegando a ser nada. Sigamos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la solución a todas esas cosas que Satanás está tratando de usar y perpetrar en contra de nosotros. ¿Cómo va a guardarse de conformarse al mundo? Hay dos sugerencias. Queremos protegernos a nosotros mismos, ¿cierto? Queremos escapar de todo el pecado. El primer curso de acción es huir de Satanás, en la esperanza de escapar de él. ¿Cree que eso es posible? Voy a leer aquí del libro, en la página 131, en la sección que se llama aquí La pregunta que permanece. Dice así: la historia cristiana indica que la ruta de escape de la actividad satánica ha sido intentada por muchos. Desafortunadamente, su intento para escapar no ha sido exitoso. Monjes y monjas se han encerrado tras los muros de monasterios y conventos. Otros han llegado a ser ermitaños en sus propios encierros en desiertos o montañas. En esta forma, esperaban escapar de las infecciones morales de la civilización corrupta. En sus propias confesiones publicadas han admitido que aún fueron perseguidos por la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Cargaron corazones pecaminosos a su ermita y fueron incapaces, por solo aislamiento del mundo, asegurarse contra la derrota por los ataques del maligno. Entonces, esos monasterios y conventos llegaron a ser antros de iniquidad total y estupidez total en lo que han intentado hacer. Hay un monasterio en Grecia que está en una montaña que se levanta casi que derecho todo el camino. Justo en la cima está el monasterio. La única forma que puede llegar allí es trepando arduamente esas escaleras, y cuando llega a un cierto punto tuvieron que poner una soga, de modo que debería sostenerse de ella y pararse sobre una pequeña cosa, y ellos lo jalarían hasta la cima. En ese monasterio no permitían ninguna mujer, nada que fuera de sexo femenino, incluso no permitían gallinas porque eran hembras. En todos los intentos estúpidos de remover de los hombres la lujuria hacia las mujeres, eso no sirvió de nada. Todos ellos terminaron siendo pervertidos y miserables en sus propios pecados, hombres con hombres, obrando indecorosamente, como dice la Biblia. No puede deshacerse Satanás allí, porque en toda la tranquilidad que hay allí, Satanás va a ir y tener una idea brillante. Dado que usted no puede ver a Satanás, él pone pensamientos en la mente, que si usted estuviera en esa clase de situación, no sabría que es de Satanás el diablo, ¿cierto? Entonces no puede hacer eso. No hay forma que pueda resolver los problemas de esa forma. Tenemos que cuidar nuestra salvación en otra forma. Tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice. Veamos la forma que la Biblia maneja este problema. Hay veces cuando las cosas son tan malas, y he bromeado acerca de que todos vayamos a encontrar una caverna en la montaña de Sawtooth, en Idaho. Pero ¿sabe qué pasaría? Llegaríamos allí y habría un terremoto y la caverna desaparecería y nosotros moriríamos. O algún maníaco lunático, quien viviera allí como ermitaño y saldría y diría: oh, tengamos esas personas estúpidas, vean esos idiotas tratando de escapar del mundo. Hay ciertas cosas de las que tenemos que huir, pero aquellas cosas de las que tenemos que huir son cosas en las que podemos llegar a estar involucrados. Vayamos entonces a 1 Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 11. 1 Timoteo, capítulo 6. En el verso 11 dice así: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y persigue justicia, piedad, fe, amor, resistencia y mansedumbre. Huyendo mentalmente de esas cosas, porque vayamos atrás a los versos anteriores, al verso 9. Esto dice concerniente a las actividades que estaban allí. Leamos el verso 9. Dice: porque aquellos que desean llegar a ser ricos caen en tentación y en una trampa. Debemos tener cuidado de las trampas del diablo, las cuales él prepara. Sigamos. Y en muchas lujurias tontas y dañinas, las cuales hacen que hombres se hundan en destrucción y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, por el cual algunos, mientras se esforzaban tras las riquezas, fueron seducidos de la fe y se han atravesado ellos mismos con muchos dolores. ¿No hemos visto eso? Que en una iglesia que finalmente sería bendecida por Dios y van más allá de eso y comienzan a acumular y tomar dinero y comprando propiedades y quieren más y más y más, de quien el mejor ejemplo es Jim Baker, quien ahora está sirviendo 40 años de prisión. Leamos. Muchas lujurias tontas y dañinas, Y más adelante dice, y se han atravesado ellos mismos con muchos dolores. Entonces debemos huir de esas cosas. Eso es lo que está diciendo. Sigamos en el verso 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado, y profesaste una buena profesión en la presencia de muchos testigos. Debemos pelear esa pelea de fe. Debemos tomar aquellas cosas que necesitamos hacer y trabajar, cambiar, vencer, crecer y dejar que la palabra de Dios obre en nosotros. Sigo leyendo aquí el libro, en la página 134. Dice, ¿y qué guerra es esta? Cada día que vivimos, sin excepción, operaremos en una tierra de ningún hombre, de armas furiosas y misiles que explotan. Espiritualmente. Sigo. Nuestro coraje será por siempre probado y nuestra fortaleza abusada al noveno grado. Nuestros amores, lealtades, esperanzas y temores son todos componentes en la gran batalla de la vida. Debemos endurecernos para la prueba suprema, no permitiendo que ninguna vista o sonido espantoso nos detenga de la única meta, la victoria. El enemigo debe ser derrotado. Cristo debe prevalecer. Debemos equiparnos adecuadamente para la lucha. Nuestro equipo ya ha sido provisto. Como veremos, Dios lo ha provisto. Veamos cómo debe ser esta lucha. Debemos equiparnos con esto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sé un buen soldado en Cristo. Tenemos que serlo. Tenemos una carrera por correr. Tenemos una pelea que pelear. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 24. 1 Corintios capítulo 9. En el verso 24. Pablo dice, leamos, ¿no saben ustedes que aquellos quienes corren una carrera, todos corren, pero solo uno recibe el premio? Esa es la forma que deben correr para que puedan obtener el premio. Hay muchas analogías que podemos trazar. Incluso el mundo tiene la historia de la tortuga y la liebre, y la carrera, y quién ganó y quién perdió. Sigamos, verso 25. Porque todo el que está esforzándose por tener maestría se controla a sí mismo en todas las cosas. En deportes, quiero decirles, cada superestrella que se envejece pierde su capacidad y tiene que retirarse. En ese sentido, la analogía comienza a quebrarse, pero como cristianos, ¿debemos ser como aquellos en una carrera? ¿O como la figura en los deportes? Cuando envejecemos y nos descomponemos y desgastamos, ¿debemos rendirnos de Cristo? No, claro que no. Sigamos leyendo. Por supuesto, ellos hacen esto, de modo que pueden recibir una corona corruptible, pero nosotros estamos esforzándonos por una corona incorruptible. Tenemos vida eterna por la que debemos esforzarnos. Tenemos la bendición de ver hacia el futuro viviendo para siempre en el reino de Dios. Él está diciendo aquí que esto es lo que es por lo que vale la pena correr, por lo que vale la pena luchar y por lo que vale la pena poner todo su esfuerzo y todo su ser en hacerlo. Sigamos leyendo. Verso 26. Por tanto, yo así corro, en la misma forma y actitud. Sigamos. No como uno quien está inseguro. Él sabe lo que está haciendo, porque está viviendo por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Sigamos. Así también peleo. Debemos pelear y tener la victoria. Sigamos. No como golpeando el aire, sino disciplino mi cuerpo y lo traigo a sujeción. No dejando que la lujuria lo lleve, No dejando que la lujuria del mundo, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida lo lleven en su vida. Continuemos. No sea que, después de predicar a otros, yo mismo pueda ser rechazado. En vez de vencer a Satanás, Satanás lo habría vencido. Efesios 6 nos da las herramientas. Vayamos allí. Nos da las herramientas, el equipo para la carrera y la pelea. Esto llega a ser de importancia primordial para nosotros. El entender, el vivir por esto, el usar, el pensar en esto, el orar por esto, crecer en esto y el vencer. Y mientras estamos terminando esta serie de las 10 mentiras más creíbles de Satanás, leámoslo, vayamos allí, a Efesios 6. Y vamos a leer desde el verso 10. Efesios capítulo 6, en el verso 10, dice así: Finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor. Aquel quien está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Entonces, si somos fuertes en el Señor, sigamos leyendo, y en el poder de su fuerza. Nos apoyamos en el poder de Dios en nosotros. Continuemos. Vístanse toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo. Las artimañas sutiles, astutas, los argumentos, las falsas doctrinas, la entrada a nuestras vidas por nuestra propia debilidad. Es por eso que vencemos con la sangre del Cordero. Y es en la mañana y la noche que el sacrificio es aplicado a nosotros diariamente. Sigamos, verso 12. Porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo. Y mucho más que antes, sigamos, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. A causa de todo esto, y a causa de lo que sabemos, entendemos, leemos y aprendemos de la palabra de Dios, veamos qué pasa. Verso 13. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan ser capaces de resistir en el día malo. Y usted nunca sabe cuál día va a ser el día malo. Hoy, mañana, en 10 días, en 2 semanas, en 1 año, en 2 años. Lo que tenemos que hacer es considerar que cada día podría ser el día malo, lo cual podría ser. Sigamos leyendo. Y habiendo resuelto todas las cosas, no tan solo parte, no tan solo casi todo, todas las cosas, sigamos, estar de pie. Estén, por tanto, teniendo sus lomos ceñidos con verdad. Esto es muy interesante en la guerra y puede matar a alguien muy rápidamente. Es llamado cuchillo bajo la quinta costilla. Va derecho y perfora el corazón y muere. Dios dice ceñirse con la verdad, proteger su parte más interna de su cuerpo y ser. La verdad es la palabra de Dios, Cristo en nosotros, el Evangelio de Dios, que estamos luchando contra Satanás y este mundo. Así está ceñido con la verdad. Sigamos leyendo. Y vistiendo la coraza de justicia para protegerlo, proteger su corazón, proteger sus pulmones. Sigamos. Perdón, proteger sus pulmones, porque nuestro aliento es semejante al Espíritu de Dios. Es algo que no puede ver, algo a lo que no puede aferrarse, pero es algo que lo mantiene vivo. Asimismo con el Espíritu de Dios. No puede verlo, no puede escucharlo, no puede sentirlo, pero lo mantiene vivo. Tiene su coraza de justicia, lo cual entonces es guardar los mandamientos de Dios, teniendo la justicia de Cristo en usted a través de la gracia. Sigamos, verso 15. Y teniendo sus pies calzados con la preparación del Evangelio de paz. Siempre listo para hacer lo que Dios quiere que haga. Siempre preparado. Sigamos. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. ¿Por qué deben tener un escudo? Tiene que moverse con un escudo. Leamos. Con el cual tendrán el poder de apagar todos los dardos llameantes del maligno. Es muy interesante en el griego. Esto significa los misiles llameantes de pasión, aquellas cosas que le llegan de pronto. Usted debe ser capaz de ponerse ese escudo y protegerse. Este es el escudo de fe, el propio poder de Dios, que usted sabe lo que sabe y cree lo que cree, y que usted es de Cristo, sea que viva o muera. Tiene ese escudo justo allí para detener todos los dardos llameantes del maligno. Sigamos, verso 17. Y vístanse el casco de salvación para proteger su mente, sus partes internas, proteger el Espíritu Santo que le trae salvación. Ese casco lo cubre y protege. Sigamos leyendo. Y la espada del Espíritu. Usted tiene algo que necesita usar, algo que necesita hacer en esa lucha activa. Leamos, la cual es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no puede estar activo, no puede obrar a través de usted a menos que sea a través de su mente con la palabra de Dios. Es por eso que debemos vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios, que esa verdad esté en nosotros. Finalmente, el poner todo esto junto. Leamos, verso 18. Orando en todo tiempo. No tan solo parte del tiempo, no tan solo cuando está en problemas, no tan solo cuando lo siente, sino orando siempre. Sigamos. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y en esa misma cosa siendo vigilante con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Puede enlazar esto con Mateo 24, donde dice: Si el buen maestro hubiera sabido cuándo el ladrón forzaría, entonces él habría velado. Pero dado que no saben cuándo va a pasar, sea en la primera, segunda, tercera o cuarta vigilia, deben estar velando siempre, con perseverancia. Nunca se rinda, nunca se desanime, nunca tire la toalla, siempre continúe. ¿Qué pasa si llega a ser herido? ¿Qué pasa si tiene algo en su vida que lo hace retroceder? Deje que Dios lo sane, deje que Dios intervenga y lo levante. Vuelva a Dios y se refuerza de todas las cosas que necesita. Vayamos a Efesios 3. Esto llega a ser lo más importante, que necesitamos entender del amor de Dios, el plan de Dios y venciendo a Satanás el diablo. Si hay un capítulo en la Biblia que yo personalmente siento que es el más útil, inspirador y vigorizador de la Biblia, es Efesios 3, especialmente la última parte. Vayamos allí entonces a Efesios capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 4. Efesios 3 en el verso 4. Dice así: Para que cuando lean esto sean capaces de comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue hecho conocido a los hijos de hombres. Dios no hizo esto conocido a todos los hombres en general. Él tan solo llamó a unos pocos: Abraham, Isaac y Jacob, Noé y los patriarcas del otro lado del diluvio. Sigamos leyendo. Como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí estamos, 1900 años desde entonces. Desde cuando Pablo escribió esto, y ahora estas cosas están realmente viniendo adelante. Pero el Espíritu de Dios es aún capaz de inspirarnos y traernos al significado y entendimiento de la palabra de Dios, para levantarnos hacia Dios, para proveernos con la munición y la capacidad de vencer. Sigamos, verso 6. Que los gentiles podían ser coherederos y un cuerpo conjunto y partícipes conjuntos de su promesa en Cristo a través del Evangelio, del cual yo me convertí en un siervo de acuerdo al regalo de la gracia de Dios, la cual me fue dada a través del trabajo interno de su poder. A mí, note cuán humilde es Pablo, leamos, a mí, quien soy menos que el menor de todos los santos. Hermanos, esto debe hacernos sentir humildes. Esto debe ayudarnos a reflexionar un poco y a tener la actitud correcta con respecto a la palabra de Dios. Esto también debe acercarnos más a Dios para comprender la gran magnificencia que Dios tiene por nosotros y el gran llamado que Dios tiene para nosotros, de modo que podemos ser inspirados para luchar esta lucha y ser inspirados a vencer. Sigamos leyendo. Fue dada esta gracia para que pudiera predicar el Evangelio entre los gentiles, incluso las riquezas inescrutables de Cristo, y para que pudiera iluminar a todos en lo que es el compañerismo del misterio que ha sido escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas por Jesucristo, para que la múltiple sabiduría de Dios pudiera ahora ser hecha conocida a través de toda la iglesia, a los principados y los poderes en los lugares celestiales, de acuerdo a su propósito eterno. Esto es el plan de Dios, el propósito de Dios. Sigamos. El cual ha forjado en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos valor y acceso directo con confianza por medio de su misma fe. Podemos tener este coraje, confianza y fuerza por fe, que tenemos acceso a Dios. Nunca olvide eso. Nunca deje salir eso de la frente de su mente. Sigamos, verso 13. Así entonces, les ruego que no desmayen ante mis tribulaciones por ustedes. Y el sufrimiento por el que tuvo que pasar Pablo fue terrible en realidad. Sigamos. Las cuales están trabajando para su gloria. Por esta causa, yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada, que pueda otorgarles. Esta es la oración de Pablo, esta es la súplica de Pablo, esta es la palabra de Dios inspirada por Jesucristo para nosotros hoy. Leamos con atención. De acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, que Cristo pueda morar en sus corazones por fe, y que siendo arraigados y cimentados en amor. Este fundamento, esta estabilidad, el amor de Dios continuamente, siempre, a pesar de toda circunstancia, usted sabe que Dios lo ama. Sigamos leyendo. Ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y profundidad y altura de todo el magnífico plan de Dios. Sigamos. Y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano. No hay conocimiento en el mundo que pueda alguna vez sustituir el amor de Cristo. Y Cristo está allí, cada día por usted. Cristo está allí, cada día para ayudarlo. Jesús lo ama. Y para que usted conozca ese amor, sigamos leyendo. Para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Obviamente, esto es en la resurrección. Esta es la oración de Pablo por usted. Esta es la promesa de Dios para usted. Absolutamente maravilloso, más allá de creencia. Y vemos a través de un vidrio oscuro que podamos ser, como dice aquí, llenados con toda la plenitud de Dios. El pleno significado de esto es tan solo más allá de nuestra comprensión para entenderlo plenamente. Sigamos leyendo, verso 20. Ahora a Él, quien es capaz de hacer. Dios es capaz de hacerlo. Usted puede tener la victoria sobre Satanás el diablo a través de Jesucristo y Dios el Padre. Leamos. Abundantemente excesivo. Allí no puede haber un superlativo más grande que esto. Sigamos. Por encima de todo lo que pedimos o pensamos. Esto es maravilloso, hermanos. Aférrense a estas promesas de Dios. Leamos. Según el poder que está obrando en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas las generaciones, incluso hasta los siglos de eternidad. Amén.